Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa en el que cada vez que nos juntamos hablamos de cómic, principalmente cómic americano, aunque sin despreciar al manga europeo y español y lo que surja, y cosas más que leamos así en general, incluso, no sé, folletos de la compra podemos reseñar aquí. Quién sabe, algún día, si hicieran folletos de la compra con viñetas, lo haríamos. Y nada, yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Muy buenas. Carrefour, catálogo de Navidades de 2016.
La reseña.
Eso es una reseña como Dios manda.
Hombre, hay gente que reseña el catálogo de IKEA, pues nosotros igual.
Hombre, por supuesto. Es que el catálogo de IKEA es un buen tomazo, ¿eh?
Sí, sí. Está ahí con los de Panini, de extensión.
Sí, la verdad es que son rivales en cuanto a ver quién gasta más papel. Pero creo que por ahora gana IKEA. Bueno, no lo sé, ¿eh? Si sumas todos los del año de Panini, más o menos te da lo mismo, ¿no?
Pues yo creo que más o menos, sí. Deben tener las mismas acciones en el bosque de Mofli o algo así.
Tienen diferentes parcelas, una para cada uno.
Sí. Pues nada, que hemos aprovechado el puente. Los que tengáis puente, los que no, pues también lo aprovechamos. Y hemos dicho, ¿por qué no vamos a grabar ahora? Así en diciembre, con el sol esplendoroso que hace.
Eso es.
O inundaciones en el sur. Que ahí nunca se sabe el tiempo que hace en España en diciembre. Es muy, muy raro.
Todo un misterio, macho.
Todo es un misterio. Es, ¿qué hará hoy? ¿Qué hará mañana? ¿Quién lo sabe? Y bueno, después de esta parte meteorológico.
Muy concreto, además.
Muy concreto. Para que sepáis cuando estamos grabando. Tienes que ver un día que haga sol en algunos sitios.
Y llueva en otros.
Y llueva en otros.
La concreción siempre ha sido lo nuestro, supongo.
Efectivamente. Vamos, si te parece, con las noticias.
Venga para allá.
O con la noticia, tengo que también que decirlo. Nada, una noticia muy breve, que acaba de nacer hoy la plataforma académica sobre el cómic en español, que pretende ser una base de datos bibliográfica y extensa para todo aquel investigador sobre el cómic, en obra en español sobre todo.
Uh-huh.
Así que nace desde el centro de recherche sur la littérature. No lo voy a decir en francés porque es muy patético. El centro de investigaciones de literaturas y sociopoética de la Universidad Clermont Auvergne de Francia y la Asociación Cultural Tebeosfera. Su objetivo general es reforzar y dar más visibilidad a la investigación sobre la historieta en español. Así que nada, si os interesa un poco el campo de la investigación, ya tenéis una nueva página de referencia.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí está, que todo lo que sea divulgación e investigación
sí.
Es bienvenido.
Sí, pues ahí tiene también una sección, por ejemplo, de acceso a obras, pero yo creo que ahora mismo no se puede entrar, ¿no?
Pues parece
porque ser. Yo he entrado ahí en la sección que pone acceso a obras. Y luego pone tener acceso desde su casa a todos estos cómics y no se puede dar encima, aunque luego pone trabajando en resolver los problemas de derechos para el acceso e intercambio de cómics con fines de investigación. Así que supongo que andan trabajando en ello.
Sí, eran, me imagino que quieran montar un pequeño archivo de cómics ya fuera de, sobre todo de cómics históricos. Ya, aquí está, por ejemplo, el TVO, el Víbora, muchas revistas míticas.
Uh-huh.
Y me imagino sí. Que están trabajando con ello para que se puedan consultar a través de la web.
Uh-huh. Cierto. Y supongo que también podrá valer para eso, el acceso a cosas que están descatalogadas o cosas que ya son viejunas, que al final también será gran parte de, a lo mejor, lo que se puede centrar uno cuando está haciendo algún tipo de investigación sobre el mundo del cómic en el tema histórico.
Uh-huh.
Así que bueno, oye, una cosa más con la que tener material para trabajar en el tema Y no está mal, ¿no?
Snapper estará contento. ¡Hola, amigos!
Eso
yo
es.
Yo quiero investigar mucho con cómics. ¡Hola, amigos! ¡Hasta luego!
Sí, señor. ¿Qué más cosas...?
¿Qué más cosas hay? Pues nada, si queréis vamos a las novedades y lo otro lo comentamos cuando... Que los correos.
Vale.
Si queréis vamos directamente a las novedades de diciembre de 2016.
Sí,
¿Qué,
esto...
¿Qué podemos leer ya? Inminentemente. ¿Qué hay
cuatro
ya las...
cositas.
Cuatro cositas.
Nada, estaba mirando, digo, voy a ver qué tenemos por aquí. En Panini continúan con la publicación de Civil War 2. Luego os comentaremos otra edición más de este espectacular desastre. Y aparte, tienen un cómic que me ha llamado la atención, que se llama Colección de Superhéroes 68, el universo Marvel de Grant Morrison. Y digo, ok... ¿Qué es esto? Y lo que incluye es Skrull Kill Crew, los cinco números, Marvel Boy del 1 al 6, Fantastic Four 1, 2, 3, 4 del 1 al 4 y Marvel Knights Double Shot 2, que bueno, ahí tienes algunos dirían las obras un poco así menores, aunque uh-huh. Marvel Boy la verdad es que está bastante bien. Y en general, pues eso, material más o menos interesante y chulo, que no sé si están empezando a publicar estas cosas porque ya dentro de poco dicen que Grant Morrison se queda libre de sus cosas de DC y a lo mejor le quieren traer a Marvel otra vez, aunque me imagino que lo que más le gustaría sería publicar cosas como lleva haciendo ya un tiempo en editoriales, entre comillas, independientes, como en Image, Avatar y cualquiera de estas otras. Pero bueno, oye, una cosa curiosa para leer.
Sí, sí, la verdad que te lleva la pinta.
Eso, si no habéis leído, por ejemplo, Marvel Boy y Skrull Kill Crew, también es curioso. Luego, los señores de CC, pues...
Pero, ¿cuánto, entonces, ¿cuánto de Mark Millar hay en ese tomo? Porque Skrull Kill Crew...
Pues ya sabes.
Skrull Kill Crew sí que estaba.
Un poquito.
Un 20% de Mark Millar. ¿10?
Me imagino que un 10%, porque Marvel Boy no tiene nada de Mark Millar. Fantastic Four 1, 2, 3, 4 creo que tampoco.
No, eso tampoco. Tengo aquí el tomo.
Pero bueno, en Skrull Kill Crew es cuando eran amigos Mark Millar y Grant Morrison. Igual que en La Cosa del Pantano y todas estas cosas. Y en ECC pues ya se han metido en el Renacimiento.
Renacimiento. Así igual que nosotros. Estamos
sí, igual. Nosotros hemos metido la punta del pie, nada más. Porque no hemos tenido tiempo de terminar, a ver si somos capaces algún día, que hay que hacerlo. Y nada, por ejemplo, el Batman número 56, que veo que han tomado una página del libro de normas de Panini, y aquí en el Batman 56 pues tenemos el número 1 Renacimiento. Uh-huh. Luego, ¿qué más hay? Pues también tienen otros renacimientos, como son el de Flash... que es el número 15, el de Green Lantern, el número 56, el de Superman, el número 56.
Por cierto, un inciso con el de Flash, que es un poco, digamos, es un poco medio continuación directa, o no tan directa, pero sí que tiene más que ver con el especial Renacimiento. Pues si al lector le interesa, que sepa uh-huh. que en The Flash como que lo coge un poco de subtrama... Más en el primer número, luego ya se desvanece eso, pero sí que en el revés parece más un DC Renacimiento 2.
Ok, bueno, al fin y al cabo en el especial era bastante protagonista Flash y era un poco el que llevaba la narrativa prácticamente.
Sí.
Así que, y bueno, hablando de Flash, también ha publicado un par de tomitos, Flash de Grant Morrison y Mark Millar. Esta era la otra que se me había olvidado, en la que estaban ahí los dos. La de Carrera por la Humanidad, y luego también tenemos Flash de Geoff Johns, La Guerra de los Villanos, buen material ese también.
Sí.
Aparte tenemos El Resurgir, de Scott Snyder y Sam Murphy.
Uh-huh. Muy bien también.
El primer número, o primer tomo de DMZ, de Brian Wood y Ricardo Bucchielli, si os llama la atención. A mí Brian Wood nunca me llama mucho la atención, pero bueno. Y colección de novelas gráficas número 18. Superman, la muerte de Superman.
¡Ah!
¡Oh! Bueno, lo encontraréis enseguida con esa superportada tan mítica de la bandera capa de Superman, destrozada, hecha jirones, Y nada, como ya comentamos alguna vez, parece que es un material de referencia en el Renacimiento en algunas cosas.
Sí.
Aunque han pasado 23 años desde que se publicó. Y...
¿Cómo lleva la cuenta, eh? Te falta decir los meses y los días.
No, eso ya no me da para tanto. Así que bueno, si alguien no lo ha leído, pues nunca está de más echarle un ojo, porque al fin y al cabo es historia del cómic, de alguna forma.
Sí.
Y nada, luego por ejemplo en Planeta pues continúan publicando sus cosas variaditas, porque tienes desde sus Dragon Ball, sus Garfield, su Star Wars, que tan contentos
¿Tienen
están.
Star Wars en Planeta?
Y también tiene Star Wars.
¡Hala!
Y Star Wars, Star Wars, Star Wars. Y Star Wars, las portadas de Marvel 1.
O sea, Star Wars, las portadas de Marvel.
Cágate.
O sea, ¿qué serán? ¿200 páginas de portada?
Es que no sé. El caso es sacarle rendimiento a esta licencia que les ha quedado, que alguien conoce en cuanto a cómic americano. Y bueno, incluso también podéis decir, oye, a lo mejor a mí me apetece más leer el Super Mario número 1. Nunca se sabe.
Nunca se
qué es lo que te puede apetecer. Esperemos que eso no sea lo que más os llame la atención. Pero bueno, yo creo que con eso lo podemos dejar.
Y si os llama la atención, no dudéis en escribirnos o hacer un audio correo y reseñándolo.
Eso es, sí, por cierto. Alguien tiene que decirnos qué tal está el Super Mario número 1.
Efectivamente.
Así que nada, con eso así tenemos un poco las novedades. Están las dos editoriales que publican aquí Marvel y DC metidas en sus diferentes relanzamientos y crossovers. Así que tampoco hay tantas novedades de cosas que no esperáramos. Y nada más, ahí están.
Pues perfectamente. Un buen resumen de novedades, ya sabéis lo que nos importa, ¿no? Estas novedades que luego no leeremos, pero... o sí, quién sabe.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? No, hay un par de cosas muy interesantes que ya... probablemente ya os comentaré en su momento.
Uh-huh.
Y pues después de esto vamos ya directamente con la Comicteca y vamos a comenzar con la Cineteca y Serieteca y luego con la Zona Usateca. Y voy a comentar, creo que no lo has visto, Dani, creo.
No.
Pues voy a comenzar con cosas que no ha visto Dani. Voy a hablar de...
podría ser una sección sola. ¿Sí?
Voy a comenzar con Suicide Squad, el escuadrón suicida de David Ayer y Warner Bros.
Warner Bros, eso es.
Es que es muy importante ya.
¿Has visto la edición de cine o la edición extendida, como viste Batman v Superman?
La extendida. Y he leído que no arregla nada.
Igual, con todos mis respetos, igual que la otra. Es que se piensa.
Sí, pero
que
con la otra por lo menos se supone que algún agujero de guión sí que tapaba.
Eso sí.
No tapaba nada. No tapa nada. Es en plan Harley Quinn haciendo el gilipollas un poco más y ya está.
Hala, cuéntanos.
Bueno, pues érase una vez en una cárcel, había muchos villanos y dijeron, vamos a soltar a los villanos para hacer nuestro propio escuadrón, para operaciones paramilitares de amenazas extremas y super guays. Y fin de la película. No, no.
Pues no está tan mal.
No, a ver, la película, bueno... Ahora entro en valoraciones. Pues tenemos a Viola Davis que haciendo de Amanda Waller, muy guay. O sea, la verdad es que le pega mucho ese personaje y lo ha hecho muy bien. Que decide que es hora de reunir a un equipo de villanos así en general, para hacer un propio equipo de fuerza, de un equipo de choque para enfrentarse a amenazas metahumanas. En plan, y si Superman nos ha salido bien, pero a lo mejor viene otro Superman que no está tan bien. Y con esa premisa pues empieza a reunir el equipo de superhéroes, de villanos. Está Will Smith haciendo de Deathshot, Margot Robbie haciendo de Harley Quinn. Que muy buen detalle con Jared Leto de Joker, porque tienen en su presentación... hablando un poco de la historia y tal, hay un momento total de Harley Quinn y Joker con la estampa clasiquísima, con la imagen mitiquérrima de la Harley Quinn clásica y el Joker clásico, pero súper guay. No sé si la ilustración concreta es de Alex Ross, pero sí que es del estilo de toda la vida, de Dean y compañía.
Ok.
Muy buen guiño en ese sentido. También está Killer Croc, sin CGI, esto hay que decirlo, con mucho maquillaje. Capitán Boomerang y alguno más. Espérate, que ya no sé ni quién está en...
Alguno más, sí, ya creo que con eso lo dices mucho, ¿eh?
sí, está... A ver, que es que no me acuerdo de cómo se llama la actriz. Bueno, está... TikTok, aquí.
No está la encantadora también. Joel Kinnaman
está haciendo de Rick Flag, es el soldado, el militar que se encarga de llevarles un poco, de supervisarles. Está Jay Courtney haciendo de Captain Boomerang, que sale también Flash. Es el debut, creo, juraría. No, bueno, tampoco es el debut. Ya salió un poco medio imagen en Batman vs. Superman.
Llámalo X.
Jay Hernández como el Diablo. Eso, Cara de Levigne como encantadora, Yum. Y también está Karen Fukuhara como Katana. Y okay. Alguno me dejo seguro. No. Si me dejo alguno, lo siento.
Parecen suficientes ya, ¿eh?
Parecen me suficientes, parece sí, es que... Telita. Hacen una esta y lo típico, ¿no? ¿Qué puede salir mal en una historia con supervillanos y gente inestable? Pues que algo salga mal, ¿no? Y en este caso es, de hecho, mi primer gran pero, porque, bueno, han querido un poco ocultar siempre qué es lo que iba a pasar, cómo iba a ser el villano, aunque ya se olía que iba a ser la encantadora. Y ese es mi gran pero, porque tú haces una película de este estilo y le metes una, o sea, del Escuadrón Suicida, no sé si es que tengo muy implantada la imagen del Escuadrón Suicida de Ostrander y sucesivos, pero como que meterle una trama en lo sobrenatural y todo eso, como que, no me pega nada.
Yeah.
Y ese es el momento en el decir, nadie en DC dijo, quizás esta trama no pega para nada con estos personajes.
Quizás,
porque claro, es que ninguno tiene por dónde coger una, aparte de que no les pega, que la primera misión suya sea precisamente una misión sobrenatural. No sé, queda un poco raro, porque bueno, pues enfrentámelo a, no sé, a un científico loco que ha tomado un país entero a base de supervillanos. Que habrá en el universo DC países tipo Markovia o cosas de esas, que a patadas, donde o incluso métele en la isla de Santa Prisca y ala, que se enfrenten a Banes del mundo y cosas de esas. Como que es el momento de decir, no me pega nada el argumento, el guión con todo lo demás. Es como que demasiado serio / trascendental / lo que sea, en una película que la mitad pretende ser la Guardianes de la Galaxia de DC, en el sentido coñero, en el sentido tal, que tampoco funciona demasiado. Esos cortes con música, todo eso, que yo creo que funcionaban mejor en el papel que como funcionan en la cámara. Pero bueno, digamos que si has visto el tráiler de la película, el tráiler largo, has visto casi esas escenas, hay escenas de ese tráiler que funcionan mejor en el tráiler que en la película en sí.
¿Cuál de todos los 60 tráilers que hay del Escuadrón Suicida?
Pues mínimamente el primero, el de Bohemian Rhapsody.
Ok.
Es que, de verdad, o sea, los cortes de ese tráiler funcionan mejor en ese tráiler que en las escenas en las que sucede, ¿no? Luego hay un... A ver, la película, ya habéis podido averiguar que no me ha entusiasmado demasiado.
Sí, no nos ha parecido.
A ver, me ha aburrido bastante. Vale. Me ha aburrido bastante. No es... no es mala, es simplemente que no funciona.
Ok.
Que es una cosa rara, ¿no? Porque dices, ves que hay cosas guays, otras cosas no tal, pero es que en general no funciona. Y es una cosa que da rabia, porque los personajes yo creo que están muy bien. El planteamiento, la trama no me gusta, pero el planteamiento podría haber sido mejor, peor, no sé qué. Luego hay un par de temas como la presentación de personajes que a Harley Quinn y a Deadshot les presentan dos veces.
Porque es que son muy importantes y los actores les conoce la gente.
Claro, entonces, que vale, de acuerdo, entonces dice, pero las primeras son, abren la película ellos dos, cada uno en su con su historia, en plan, ah, ¿qué haces? No sé qué, tal. Y luego a los 10 minutos sale Amanda Waller presentándoselo a Kings, a diciendo, estoy reuniendo un equipo de superhéroes, mira, Deadshot, y historia de Deadshot. Junto con escena de la cárcel con Deadshot diciendo, te va por culo todo. Cosa de esas. Entonces, okay. Como que queda como que un pastiche entre dos versiones de la película, entre el borrador y la versión definitiva, que dijeron, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a... ¿Por qué no rodar las dos cosas?
Y ahí es donde dices tú que entra la Warner como uno más de los que ha realizado la película, ¿no? Que parece sí, que han hurgado.
Sí. Parece que han hurgado. Hombre, ya de por sí se dijo, se comentó que iban. Que después de terminar. Hubo que rerodar cosas.
Ya, eso siempre es sospechoso, ¿verdad?
Y eso ya es muy sospechoso. Lo que también dijeron es que lo que estaban regrabando es lo de. Sería lo del segundo acto, tercer acto, o sea, más de la mitad para adelante. No tan pronto, no sé. Pero es verdad que hay muchas cosas allí en ese inicio de película que son muy raras de cómo están planteadas.
Ok.
Y bueno, luego, no sé, de repente aparece Katana sin venir a cuento, en plan, ah, sí, hay aquí una más. Pues, ok. No sé, es como que los personajes que tienen mucho peso como esto, como que está clarísimo, de Deadshot y Harley Quinn, son los que tienen el peso absoluto de la película, y a ellos se les hacen todo el caso del mundo, y a los demás personajes no, entonces queda un poco descompensado todo.
Okay. También,
que es, evidentemente tampoco se van a dedicar 2 horas a presentar a los 6 personajes.
Igual tenías que haber metido alguno menos o algo, ¿no?
Claro, o igual dedicarle menos alguno... tiempo a los que ya se dedican, a los que ya de por sí van a ser los protagonistas absolutos.
Ya.
Que si van a chupar cámara toda película.
Ya.
No sé.
Claro. Hombre, ahora que decías lo de, por cierto, que era como el intento de ser Guardianes de la Galaxia de DC, y supongo que sobre todo es fácil hacer el paralelismo porque tienes eso de vamos a hacer una película en la que todos los personajes no les conoce tanta gente. Uh-huh. Aunque yo creo que en este caso eran todavía menos conocidos que en el caso de los Guardianes de la Galaxia, pero bueno. Y que salió el primer tráiler de Guardianes de la Galaxia Volumen 2.
Sí, cierto.
Esta semana y bueno, pues tiene pinta de que sigue más o menos por la línea del anterior, lo cual no es ni mucho menos malo, ¿no?
No, la verdad es que, a ver, está, es una película que está bastante entretenida y tal. Y,
sí.
Y eso, guay, o sea.
Y sale un mapache, o sea que...
Y sale, eso ya te asegura la película.
Hay que empezar por las cosas imprescindibles, pones un mapache en la película y luego ya empiezas a hacer otras cosas, como el argumento.
Efectivamente.
Hay que preocuparse.
No te creas por... que Marvel y DC hubo muchas épocas que trabajaban así, que ponían un dibujo en la portada y dijeron, pues a partir de ahora, a partir de aquí, ¿qué hacemos?
Eran los buenos tiempos.
Y así surgió Tierra 2, por ejemplo, en Flash.
Exactamente.
Que dijo, para los que no conozcáis la anécdota, estaba... Jules Schwartz aburrido y dijo a Carmen de Infantino, oye, mira, voy a sacar un cómic de Flash con esta portada. ¿Qué me hace? Y salió la portada famosa de los dos Flashes, de Jerry Garrick y Barry Allen. Y pues le montó pues toda la historia con Tierra 2 y esas cosas.
Y mira tú, no le salió mal la cosa.
No le salió nada mal, macho.
Ay, en fin. Pues yo no la he visto pues porque me da una pereza muy grande, sobre todo pues por lo mismo que acabé no viendo la película de los Cuatro Fantásticos, pues porque nadie me decía que estuviera bien. Y ya es que por esto de amor al arte y por deformación profesional es que me da como cosa ya. Teniendo en cuenta todas las cosas que hay, lo mismo que, por ejemplo, la última película de X-Men también.
Ah, efectivamente.
Últimamente muchas películas de esas que han pasado y sin pena ni gloria, y a mí no me ha dado tampoco pena no verlas. Uh-huh. Tengo más ganas, por ejemplo, de ver la del Doctor Extraño. O sea, sí. Me apetece
sí,
más.
O sea, invierte. O sea, si tuvieras que invertir en una película de superhéroes de este año, bueno, está también Civil War 2.
Bueno, bueno, digamos de la segunda mitad del año.
La segunda mitad del año daré a Doctor Extraño sin duda.
Muy bien.
Y bueno, no sé qué iba a comentar, que seguro que sería mentira.
Eso es.
Algo más, pero bueno, en resumen, no. Suicide Squad, no. Caca.
Fuera, hombre, fuera.
Fuera. Algo que me ha gustado mucho más y lo que, de verdad, o sea, no sé qué hacen en Warner que no aprenden de sus puñeteras series. Debería estar Berlanti escribiendo todo. Deberían coger a Berlanti, a Guggenheim y compañía para hacer las películas, porque se está notando que en el cine no está funcionando nada. Las uh-huh. cosas. Es el mega crossover absoluto de la muerte de este año de las series de CW, de Supergirl, Flash, Arrow y Legends of Tomorrow, llamado Invasión, basado, inspirado en el cómic, en el crossover homónimo de los años 90, 92 creo, 90 y principios de los 90 eran, en el cual venía la raza de los dominadores a dominarnos. Valga la redundancia.
Antes de que nos cuentes exactamente de qué va y qué te ha parecido y eso, que haga una pregunta así un poco general. Si no estás viendo todas las series de CW, ¿es esto como los crossovers mutantes de los años 90 en Marvel, que tenías que comprarte todas las colecciones que no veías o que no leías? ¿O realmente puedes ver la serie que a ti te gusta y tampoco crees que te estás perdiendo tanto?
Yo creo que para seguir mucho de esta serie, del crossover, Flash es fundamental.
Ok.
Le digo porque este crossover, entre las cosas que ha hecho, ha sido reafirmar a Flash como el personaje más importante del multiverso, del Arrowverso este.
Ok, bueno, sí, al final es una cosa que siempre ha tenido en los cómics también, ¿no? Que siempre sí. Era un personaje muy importante. Vale, o sea que a lo mejor si dices, yo estoy viendo Supergirl y veo el de Flash y más o menos te vas a enterar bien de todo y no te va a pasar nada. Pero si quieres puedes ir, como han hecho ellos al parecer, full on comic book y a tope que tienes que leerte, o en este caso ver todas las series para enterarte bien de todo.
No, a ver, yo creo que, por ejemplo, el crossover con Supergirl es inexistente. O sea, el capítulo de Supergirl, que supuestamente es la parte 1, en realidad es un preludio y que pasa pues muy independientemente. Luego, al final del capítulo de Supergirl aparece Flash y dice, oye, vente que tenemos un problema en nuestro mundo. Y se van.
O sea, que es exactamente como los cómics de verdad.
¿A que sí?
Que cuando dicen crossover con no sé qué, te lees el cómic y dices, aquí no hay nada. O hay una viñeta o una cosa al final. O sea, que me habéis hecho sí, comprar
es,
esto para
es un poco
nada.
El cómic de Roth 2, ¿sabes?
Exactamente. Eso
de
es, eso
Luna
es.
Civil War.
Eso es. Cuando te, o sea, que empiezan ya con las cosas de, oye, que vamos a hacer un crossover, es que a mí no me viene bien. Bueno, pues pones una imagen al final y ya está.
Efectivamente.
Sí, señor.
Bueno. Luego ya, las partes de, ya Invasión ya se hacen en Flash, que es la primera parte, en Arrow, que es la segunda, y en Legends, que es la tercera. Lo dicho, yo creo que si no ves Arrow, por ejemplo, pues mira, es un episodio 100 y básicamente es un homenaje a la serie bastante majo.
Uh-huh.
Y en Legends of Tomorrow pues sí, continúa un poco con lo que estaban haciendo en Tuoco, pero digamos que si no ves Legends of Tomorrow tampoco te vas a morir. Claro, tendrás ahí su típico y lo argumenta subtrama secundaria con el profesor Stein sobre unos cambios que como viajan en el pasado, sobre unas cosas que él hizo en episodios anteriores y que además tienen que ver con lo que está pasando, pero son todo autoexplicativos o te lo explican allí mismo. Es bastante okay. Accesible en ese sentido.
Uh-huh. Entonces, o sea que les ha salido bien, ¿eh?
Sí, les ha salido bastante bien. Entonces, bueno, pues comienza en Flash, que es en plan, de repente se choca cerca de Star City, de Central City, una nave alienígena, o creen que un meteorito y todo, llega Flash y dice, uy, esto no tiene pinta de meteorito, es una nave alienígena, llegan los de Argos y dice, sí, y esto es una raza chunga, bla, bla, bla. Tenemos poca constancia de ellos, pero tenemos un par de encuentros en el año 50 y tantos. Y a partir de ahí dice Flash, hoy pues voy a reunir a todo el mundo. Y se reúne a todo el mundo. Así, muy apresurado. Todo hay que decirlo, muy apresurado. Aquí hubiera preferido una mayor implicación de los... De la trama o de lo en los superhéroes que se reúnen. Más que una llamada de teléfono y dice, oye, venid para acá. No sé si me entiendo.
Yo te entiendo perfectamente. ¿Tú crees que ahora que han decidido ir a tope con el hecho de que están todos en el mismo universo, esto va a suponer que en el futuro tengamos esas cosas que pasan también en los cómics que nos gustan tanto de, pero entonces, ¿por qué no llamarán a no sé quién?
Probablemente en algún momento sí que pasa. Lo que pasa es que como Legends of Tomorrow, por ejemplo, están siempre saltando por el tiempo, ellos tienen la excusa de esto es un trabajo para Flash, pero no podemos recurrir a Flash.
Ya.
Yeah. Y hombre, Supergirls siguen el mismo. Se va al universo suyo. Sigue en su tierra. 38, 23, no me acuerdo ya. Y bueno, el... No ha pasado mucho en los 5 años de Arrow y los 3 de Flash, que sí que se da mucho para juntarse Arrow y Flash, ¿no?
Sí.
Y de hecho se nota muy natural el cruce entre ellos. Entonces yo creo que siempre que ha habido algún problema y ha podido ayudar Flash, ha podido igualmente con Oliver Queen en Star City.
O sea que por ahora no parece tampoco que vayan a tener mucho lío, no se les va a ir de las manos el tema, ¿no?
No parece. Bueno. Creo que hay algún anunciado un pequeño mini cruce con entre Flash y Supergirl más adelante de la temporada.
Uh-huh.
Y poco más.
Sí, al final les funcionó bastante bien el del año pasado.
Uh-huh.
O sea que la verdad es que se presta bastante porque yo creo que las dos series pegan mucho.
Pegan muchísimo, sí, sí.
Y entonces, pues, es que te sale casi de forma natural juntarlas de vez en cuando, aunque sea una vez al año o así, con alguna historia, porque los personajes encajan bien, los tonos de las series parece que también, y oye, es chulo verlo, que no es una cosa que se haga tanto al final lo de los crossovers televisivos, aunque siempre se ha hecho de vez en cuando, aunque en series un poco diferentes que estas. Pero a mí, por lo menos, siempre me ha hecho ilusión.
Uh-huh. Sí, está bien. Y además, el cruce, que podía haber sido un poco pesado y tal, pero, no sé, digamos, ha explotado los fuertes de cada serie en su momento, ¿no? O sea, pues claro, estamos Legends of Tomorrow, pues toca que acerque la trama, pues por lo que sea, como hubo un encuentro en el pasado, pues vamos a ver qué pasó allí, no sé qué, cosas de esas, ¿no? Y con Arrow igual, con Arrow es un episodio 100, a lo mejor es tal. Entonces le han buscado la manera de hacer a partir de ese episodio 100 un homenaje a la serie en un episodio que no es tan de combate contra los malos, contra los dominadores, pero que sí que pasó en el cómic de invasión, ¿no? Que es un momento en el que los dominadores, digamos que secuestran a varios metahumanos, ¿no? Y ahí les hacen tener un sueño, ¿no? Una hibernación. Entonces, juega muy bien con muchas cosas y la verdad que está muy bien pensado el crossover.
Muy bien. Pues nada, ya a partir de ahora, hora cero, cosas sí. De estas, ¿no?
Tienen que primero que introducir a Green Lantern, pero molaría.
Espero que no copien los crossovers peores o les adapten cuando son muy malos usando las mismas cosas, sino ideas así y ya está. Que no está mal, ¿no? Aprovecharse de todas estas cosas que han pasado durante tantos años y siempre nos hace ilusión a los que conocemos un poco las historias originales.
Próximo, Maldad Eterna.
¡No, Dios! Sí, señor. Maldad Eterna.
Pues...
en el fondo, si lo no hicieran mal,
no, eso te voy a decir.
No estaría, no me importaría verlo, Lo que pasa que es, nunca se sabe. En fin. Ah, por cierto, se me ha olvidado. ¿Superman sale?
No, vale. No sale.
Correcto.
Superman se ha quedado en su universo, que Flash solo se fía de Supergirl, no conoce al otro.
Bien, bien.
Bien. Vamos con ya con algo que ya has leído, que es Civil War 2, número 7. Venga, introdúcele tú, que yo ya estoy cansado de tanto.
Bueno, exponer. Pues nada, Civil War 2, el crossover en el que estamos actualmente en Marvel, el guión de Brian Michael Bendis, el poderoso, y el dibujo de David Márquez, con también dibujo, por ejemplo, de Andrea Sorrentino, y también está acreditado en Marcelo Maiolo, aunque ese no sé si es el entintador de Sorrentino o el color, bueno, no sé, no exactamente cómo es la pareja, pero las partes de Sorrentino se ven bastante bien cuáles son.
Sí.
Que son en las que tenemos a el pesado que ha hecho que todo esto pase. En una visión, entre comillas, viaje en el tiempo, llámalo X, a un mundo que sigue existiendo realmente.
¿Quién sabe? Es Bendis, no lo sé. No se
Bendis
sabe.
Realmente no piensa en estas cosas. Bueno, da igual. Si os acordáis, cuando comentamos el número anterior dijimos, pues esto es tal, se pelean un poco, es gente comentando cosas y realmente como de base es una estupidez, pues las conversaciones son muy tontas. Y en este caso, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Es un cómic en el que están hablando así como en dos o tres grupos, que es lo que tanto le gusta a Bendis, ¿no? Hay unas buenas conversaciones y realmente no pasa nada más.
No.
Y al final empiezan a pelearse dos que son muy tontos en este cómic y, en fin, ahí está Capitán América hablando con Spider-Man, con Miles Morales, una conversación que no lleva a ninguna parte. Está hablando Carol Danvers con ellos dos también, en una parte que no lleva a ningún sitio. Está...
Llega Iron Man y dice, ¡ah, es la hora de las tortas!
Es la hora de las tortas con mi máquina grande. Y ya está. Quiero decir, es que no sé, porque hay veces, me acuerdo, por ejemplo, en el crossover de Secret Wars había números en los que no había mucha acción y tal, eran conversaciones, pero realmente pasaban cosas y descubríamos cosas nuevas y era interesante. Sí,
a esas alturas, o sea, estaba todo el tema de la balsa, o el S-42.
Sí, 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 había
la misión esta, o sea, había un montón, estaba ya el germen de la iniciativa, estaba haciendo un montón de cosas ya.
Es que al final es otra cosa que te das cuenta que falta en Civil War 2 y es trama, porque realmente no hay más que una trama y varios personajes que entran y van saliendo de ella, pero que no es suficientemente interesante, bueno, pon que hay dos si quieres, pero por decir... Entonces no hay ninguna subtrama de verdad, es todo de lo mismo y es todo bastante, digamos, tres números que realmente se podrían haber resumido en uno y medio y a lo mejor podríamos decir que llevamos siete números que se podrían haber reducido bastante porque le da muchas vueltas a lo mismo y se ponen a centrarse los personajes en cosas que realmente no tienen ninguna importancia porque... Sí.
Iba a decir que en realidad esta retallada de números, yo creo que los números 5, 6 y 7 se pueden resumir precisamente en dos páginas y me sobran viñetas.
Sí, no, sí, yo intentaba ser generoso para que Bendis pudiera poner alguna de esas conversaciones que le gusta en la que la gente repite las cosas.
Sí, bueno, claro, vale, 4.
Pero es que en realidad...
Cuatro, o sea, páginas con conversaciones de viñeta en viñeta.
Eso es. O sea, es que la conversación entre el Capitán América y Spider-Man... ¿what? O sea, ¿qué? Porque quiero decir, si pones una cosa es porque igual que una pelea, una conversación también es partes de un sitio, hay dos personajes... Y los dos llegan a alguna conclusión o vale para algo la conversación. En este caso se están discutiendo sobre la nada. ¿Qué haces aquí? Pues nada, me he venido tal.
Te he visto matándote.
Te vi matándote.
Te he visto que he pasado por aquí.
¿Te lo crees? No, yo te creo a ti que nunca lo harías. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hacemos? Pues no sé, estoy intentando averiguar por qué salió eso. Entiendo. No sé. O sea, es realmente hemos tenido cosas muy malas en Marvel últimamente, pero este crossover me sorprende bastante lo malo que es. Directamente. Me sorprende bastante lo malo que es. O sea, yo asumo que cuando tienes un crossover puede haber ciertas cosas y cierto relleno que últimamente además les da por hacer 8 o 9 números cuando realmente no es necesario, pero hay que ocupar a la gente durante meses y comprando tus números del crossover, y en este caso es algo lamentable. Entonces, en fin, no sé. Yo, el dibujo de David Márquez no es ni bueno ni malo, ni todo lo contrario, porque realmente son dos personas hablando y tal, que tampoco la puede cagar mucho, pero es que en los primeros números era como, sobre todo en el primero, que parece que le dieron más tiempo, estaba como muy muy pulido y muy chulo, y en estos números pues es como estándar un poquito, correcto y poco más. El de Sorrentino es el su estilo de dibujo y realmente tampoco tiene demasiado que hacer.
Y está ahí por estar, ¿sabes?
Quiero decir, sí.
Ok, entre comillas, cameo más anodino.
Sí, porque es que no sé, es que igual si no ponemos otro dibujo, como ahora el viejo Logan está ya también en el universo Marvel, pues a lo mejor no nos enteramos bien. En fin, no sé. Es todo muy muy mierda, que lo vas leyendo y dices, pero esto es un peñazo, hombre. Que esa es otra, ¿eh? Que aparte, una cosa que puede ser mala, entretenida, que yo qué sé. Es que cada vez, fíjate, antes mira que lo hemos mencionado, ¿eh? Y no quiero hacer esto, pero Forever Evil era mucho mejor que esto. Incluso sí. aunque estuviera dibujado por David Finch. Es que, no sé. Es que no parece que tenga más que una idea durante estos 8-7 números y no sabe cómo rellenar los números para ello. Y yo no sé si es necesario. En fin. Si os interesaba y tal, igual me imagino que lo estáis leyendo. Si estáis a tiempo, realmente yo os aconsejaría que no lo leyerais. O sea, directamente.
Sí.
Que pasarais de ello.
Si seáis unos... Sí. Es decir, unos frikis de mierda. No, o sea, lo que de vuestra vida dependa en ello y hay algún caos suelto de repente que no entendáis en, no sé, en no sé qué Iron Man. No.
O sea, luego, además, no os preocupéis que si hay alguna consecuencia de verdad, que tengo mis dudas por los últimos que ha habido crossovers en el universo Marvel normal, quitando Secret Wars porque no era el universo Marvel normal, y si tuvo consecuencias, no hubo ninguna consecuencia porque pasaron un montón de cosas que luego no han valido para nada, y no sé si en este caso harán más o menos lo mismo porque, madre mía. Ojalá casi. No sé cuál va a ser la consecuencia, aparte de que han intentado matar y a toda la gente posible, que luego no se morirá ninguno, como siempre, pero bueno, en fin. Esto es de lo peor que ha hecho Marvel, en mucho tiempo.
Sí. ¿Sabes qué bueno? Porque acabo de ver la nota de prensa de Civil War 2 número 8, que es el último número,
sí,
y sale el día 28 de diciembre.
¡Hombre!
Que...
Claro, para ellos...
Para ellos no significa nada, pero para nosotros es mucho.
Para nosotros significa que es una puta broma. En fin.
La premonición final.
No
chin,
sé.
Chin, chin. El capítulo final.
O sea, es el último número, ¿no? No hay 9 ni nada.
The Epic Final Chapter.
Pues... ¿sabes lo que pasa, no? Que es que vemos que el final va a ser una pelea y luego el otro pesado de no, hay que detener a estos dos que se peleen, y es como ¡ah!
Y oh, me he arrepentido de todo.
O sea,
¿por qué nos peleamos?
No sé, macho, me duele, de verdad.
Ay, qué
me
duele. Dolores. En fin, pues nada, vamos a pasar a cosas más majas de leer, y va a comenzar con Crononautas, tomo de Crononauts, lo ha sacado Panini hace un par de meses. Yo tengo la edición americana,
uh-huh.
Con guión de Mark Millar y dibujo de Sam Murphy, que siempre es un placer ver a Murphy dibujando.
Uh-huh.
Y nos encontramos con una historia de dos científicos, ingenieros, que crean una tecnología capaz de viajar en el tiempo. y están empezando a probarla y la prueban básicamente enviando sondas y con cámaras, y ya aprovechan para retransmitir acontecimientos históricos a la televisión y esas cosas. Entonces está todo el mundo ya con la mirada puesta en ellos para la primera misión tripulada que van a salir ellos para irse a ver al descubrimiento de América. Uh-huh. En 1492. Entonces, bueno, pues algo sale mal y Corbin, el jefe, pues se queda atrapado en el pasado, en 1504, en Samarcanda, lleno de sarracenos, todo eso.
Uh-huh.
Y le va, pues dice, pues yo le voy a rescatar. Y va el amigo y le va a rescatar, solo para encontrarse que en esos 10 minutos han pasado ya toda la vida, prácticamente. Y el Corbin no ha hecho otra cosa más que divertirse a base de viajar en el tiempo y entre otras cosas ha conseguido ser el señor de la guerra del lugar, con coches, con tanques, con todo lo que sea, y solo hace que viajar en el tiempo y divertirse a lo largo del mundo, ¿no? Un argumento que es muy Miller, ¿no? En sí. Es muy... ¿qué haría yo o qué haría alguien si tuviera la tecnología para viajar en el tiempo? Pues hacer chorras e irse por ahí. Nada de
investigaciones. Eso es, hombre. Hacer el Mark Miller.
Hacer el Mark Miller. Dicho esto, la verdad es que uno puede pensar, otra milarada más y vaya mierda tal. Pero la verdad es que está bastante entretenido, bastante divertido. Y es un Miller que no es tan... No intenta ser el super mega transgresor de siempre. Sino que como que está... En estos últimos años está más calmado. Y esta es una buena forma de demostrarlo, ¿no? La trama es, a ver, es muy tonta y en ese sentido, ¿no? Pero está bastante bien escrito y está bastante, bastante bien. Bueno, el dibujo está genial. Así que, pues, es de estos cómics que simplemente lo cojas, estoy yo bien. Lo lees, te diviertes y ves viajes en el tiempo, van en su cadilla, que de repente están en China y en el siglo III y luego en el siglo XV en el Gran Cañón del Colorado. Así. De persecuciones locas a lo largo del tiempo y de líos amorosos, que si tengo un amante en París en 1920 y otra en una novia en cada era, ¿sabes? Cosas de esas que en realidad son... suena muy película adolescente ochentera, pero está bastante bien.
Ok.
Está bastante bien. Y nada, si es a ver, si lo queréis, pues no sé cuánto lo ha sacado Panini. El tomo americano son $10, o sea que son 4 números, es cortito. Y nada, es una cosa bastante, bastante maja. Luego, también he leído...
Ah, por cierto... El número uno de Crononautas vale 15 euros.
15 euros, vale, gracias. Gracias por... Así que bueno, ya sabéis, nosotros ya... Vosotros veréis lo que hacéis con vuestro dinero.
Eso es el mejor resumen que se puede hacer.
Que luego me metía yo con los de Planeta la otra vez con los bastardos.
Sí.
Con los bastardos cabrones, pero también Panini se los ha traído con ese título. En fin... luego también quería hablar de Morning Glories 50, antes de que se me olvide, que es el último número de la segunda temporada de Morning Glories, que ha tardado como que 1000 años en publicarse, entre vidos y flautas, con Nick Spencer al guión y Joe Wiesma al dibujo, con portadas como siempre de Rodin Esquejo, en el cual ya se nos... Bueno, claro, es que a que habría que hacer un previously muy, muy grande, pero no quiero porque si no se spoileó toda la serie. Digamos que llegó un momento en el que ya todos los... el grupo de chicos que están... había llegado al a la Academia Morning Glories y todo eso, pues casi ha estado en su empeño total y fundamental de conocer al director... Y aquí ya lo consigue. Consigue conocer al director de Morning Glory solo para que de repente se vuelva el mundo completamente al revés y pasen otra vez muchísimas cosas y cosas muy locas en 40 y tantas páginas.
Ok.
¿No? De repente se vuelve todo el mundo unos en contra de otros. Hay hay matanzas por doquier, hay lo típico, un día más en la academia, que se suele decir. En fin, la verdad que este segundo volumen es una pena que ya no sé, que tarden tanto en publicar cada número, porque como que desde el principio de la saga hasta ahora ha podido pasar un año perfectamente, más de un año, y necesitas como que leer el anterior antes de leer el que acaba de salir, ¿no? Y en este caso el Morning Glories, que encima hay muchos saltos temporales, que si hay cosas que pasaban en el pasado, hay cosas que pasaban en el tal, que si hay referencias a hechos random por ahí que no son tan random, es imprescindible leer la sección del final con en el cual te reubica un poco las cosas y te dice, ¿os acordáis de que esto pasó? ¿Os acordáis de lo que dicen en la viñeta de la página 3? Pues esto hace referencia a lo que pasó en el número 15. Y te vuelves loco diciendo, ¿what? Pero bueno, a ver si Nick Spencer, logra hacer una tercera temporada un poco más, con mejor periodicidad, porque cuesta seguirla, y esta serie hay que seguirla directamente en tomos, o sea, directamente, porque si no, no te enteras de nada.
Si es que una serie que es tan críptica y con tantos argumentos y tantas mierdas, que es un problema cuando tiene tantos asuntos con la regularidad, ¿no? Porque es que te desconectas mucho, lo que dices tú.
Sí, sí. Y claro, ahora que hay muchos personajes, que ha habido mucho... están también los Truants, y todos esos, que si el bando de Abraham, que si el bando del Headmaster, y todo eso, como que... y cada uno tiene sus intenciones ocultas, y lo que dice a uno se lo dice a otro, entonces como que es mucho lío, y no sé. Es como cuando... como cuando retomé hace un par de años, el año pasado, una cosa así, retomé la serie, o sea, tuve que releerme todo, porque si no,
yeah,
para enterarme de nuevo de las cosas. Pero sí, sí.
Bueno.
A ver cómo se va desarrollando.
Bueno.
Así que este breve apunte, y bueno, yo creo que voy a terminar con leyendo Parasite, que es un cómic que saca Planeta Cómic, un manga, escrito y dibujado por Hitoshi Iwaki, que es sobre un... no sé cómo decirlo. No sé. Un bicho... una espora por ahí, que alienígena, parece ser. No me ha quedado muy claro. Que se mete en los cuerpos de personas y pues las consume y las hacen actuar de forma rara, porque van consumiendo también otra gente. Entonces, en este caso... Es un bichejo que se mete en el cuerpo de un adolescente, pero por algún error de lo que sea, porque se resiste, pues acaba convirtiéndose en su mano. Entonces el bicho está en su mano y habla y todo eso. Y le concede pues super reflejos y superpoderes tontos de super fuerza y demás. Entonces, es un poco el típico manga de que tiene la premisa muy chorra, pero como luego vas viendo que hay más gente infectada por esos parásitos, pues ya se va creando esa típica trama de hay que acabar con todos ellos porque quieren destruir la humanidad. Entonces intenta así, en la dualidad de este parásito en concreto, que sí, que es tal, pero ya que está, pues quiere ayudar, sobre todo que su anfitrión sobreviva. Y a partir de ahí, pues van cogiendo. Es muy gracioso, es muy gamberro, es muy, no sé, tiene esos toques tontos que tiene de estamos haciendo una historia para adolescentes y demás. Y bueno, pues es un cómic bastante correcto que bueno, creo que son... Pues no sé cuántos tomos son, si son 6 u 8. Pero 8. Así que bueno, si si os interesa el primer número, no está mal, no sé si la seguiré. No me ha dado muchas razones para ello, pero bueno, porque tiene, no sé, hay cosas que sí, con las que funciona mejor, en plan, toda la relación entre, iba a decir la mano, sí, entre la mano y él, pues está bastante divertida, tiene cosas muy, muy absurdas y todo eso, pero como al yo ya estar cansado, entre comillas, del típico esquema shonen de que salvar a la humanidad y cada bicho va a ser más poderoso y,
por supuesto,
y hay una conspiración por ahí, no sé qué, no sé cuánto,
por supuesto,
no sé si estoy con el ánimo ahora mismo de continuar.
Vale,
pero bueno, no está mal,
vale,
ahí tiene sus cosas y bueno, lo puedes disfrutar si os interesa, pues echadle un ojo.
Muy bien,
y nada, yo creo que con esto podemos dejarlo para otro día, ¿no?
Yo creo que está bien, ¿no?
Uh-huh. Así que vamos a poner al señor Snapper que nos diga los métodos de contacto.
Por supuesto, eso es.
Y vamos a ver qué nos habéis comentado.
Venga, vaya.
Hola, amigos. Si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly!
Muchas gracias, Snapper. Ya te veremos en Supergirl.
Ay, sí, sí, sí.
Pobrecito.
Pobreco.
Ahora está calvo.
Pues llega la hora de despedirnos y vamos con, señores y señores, el momento de los correos, comentarios y todo eso. ¿Qué nos están comentando?
Pues en Twitter nos decía Kwonso que el Escuadrón Suicida era muy loca, guión random, personajes de sitio a otro sin sentido, pero visualmente mola y le entretuvo. Eso sí, el Joker era lo puto peor. Y también nos decía que íbamos a comentar algo del crossover de invasión de series de CW, y así fue. En Facebook César Ayala decía, pero bueno, ya estáis comentando que vais a grabar así media hora antes, al menos habréis tenido la decencia de leer Omega Men, ¿no? No, pero bueno, yo tuve la decencia de comprarme el tomo, ¿eh? Así que algún día me lo leeré.
Yo ni eso.
Hay decencias de diferentes niveles. Y tenemos también otro correo, esta vez es de Alejandro Gaete Castro, que nos dice: muy buenas, después de una pausa prolongada vuelve el Rincón del Truño con energías renovadas. Un detalle que tengo que reconocer...
El Rincón del Truño.
Es que en la última Feria del Libro en Madrid me dio corte saludar al insigne escritor de libros gastronómicos. Error. Muy mal. Te dio corte. Muy mal. Muy mal. Los escritores somos gente normal. Ay. Segundo libro a la venta, el de la comida de Friends.
Presentación próximamente
en Madrid, si estáis el 9 de diciembre en la librería La Sombra. 7 y media de la tarde.
La Sombra, que es una librería muy sombría.
Eso es. Que la gente que está dentro tiene motivos oscuros, por eso se llama así. Dice, un punto que se ha comentado poco es que nunca en toda mi vida leyendo cómics había visto un mea culpa tan brutal como el especial Rebirth que hemos hecho sobre... Hemos hecho una auténtica mierda y hemos traicionado a nuestros propios personajes. Supongo que todos los legendarios autores del Nuevo 52 se habrán dado por aludidos, aunque sigo sin tener nada claro cuál es la cuadratura del círculo con esa chapita de Smiley y lo que conlleva. Ni tú ni nadie por ahora.
Ni tú ni nadie, nadie.
Puede cambiarlo. Son DC, no se pueden cambiar.
Efectivamente.
Ni tú ni Jeff Jones pueden cambiarlos. Yeah. Sobre Marvel dice, está en un momento totalmente plano, sin nada relevante. Me parece tremendo que pase el tema de Iron Man, Iron-Spider-Man con su megacorporación, etcétera. Es una auténtica chorrada. Si lo hace Bendis, lo colgáis de un pino. Vengadores ya ha perdido la cuenta de sus reinicios, lo mejor Thor y Vision. El porrazo para ECC, no puedo creer, otra edición de Watchmen está compitiendo con el catálogo de IKEA. Mira, otros que compiten con IKEA.
Otros, están ahí.
El porrazo Beast, relanzamiento de X-Men con super equipos al mando de Cullen Bunn, toma ya, y Mark Guggenheim. Impresiones, mejor que las prendan fuego y no saquen nada. El siguiente paso será la vuelta de Lothbel en una y en otro Rob Liefeld.
Pues poco a poco. No, dale tiempo, dale tiempo. Que por cierto, vamos a comentar.
Ahí está.
Los equipos ahí que los tengo. Los tenía localizados, pero ahí los tengo. X-Men Oro y X-Men Azul. Con X-Men Oro con Kitty Pryde. Y bueno, dibuja Adrian Schiaff, que eso ya me interesa bastante. Bueno, me gusta como dibujante. Y estará Kitty Pryde, Tormenta Coloso, Rondador, Old Man Logan y Rachel Gray.
Uh-huh.
Y X-Men Azul, que con dibujo de Jorge Molina, Cíclope, Bestia, bueno, Jean Grey, Cíclope, Bestia, vamos, los de siempre, Hombre Hielo y Ángel. Y con Magneto. Chin, chin. Chin, 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 chin.
Bueno, yo diría que en Marvel dejan muy claro que no tienen mucho interés en los mutantes ahora, ¿no?
Efectivamente, o sea...
Porque no les podían poner unos autores que son más entre mediocres y malos que Callum Bann y Mark Guggenheim.
Sí, sí, sí.
Y reciclando cosas, en fin, en fin. Bueno, también nos decía, en reviews rápidas, La Chica Ardilla, Demasiados Bocadillos, Cansino. Caballero Luna, Lemay...
¡Pues no te los comas!
¡Ay, lo que ha dicho! Caballero Luna, Lemire un poco bajo de forma, pero bien. Sheriff of Babylon, bestial. Y Lois y Clark, me encantó. Uh-huh. Y también dice, ningún comentario sobre Batman haciendo surf encima de un avión, el número de Tom Kim, dando ideas a CW. Gracias por el podcast y un saludo. Hombre, ya te dije yo, ya comenté yo, me parece que se veía que era un científico porque hace surf encima de un avión, ¿no?
Efectivamente.
Eso...
Pero haciendo sus cálculos, diciendo un grado a la izquierda.
Eso es.
0,45 radianes.
Por cierto, que lo que has comentado de X-Men Gold 1 y X-Men Blue 1 saldrán en abril.
Sí.
Y que impresionante cómo coger un concepto que no es que esté mal, porque había muchos mutantes cuando se lo inventaron en los 90, y ponerlo directamente ya en la portada como el título. O sea, sí, eso queda más cutre que X-Men Azul. Esto es como, sí, como
es,
Superman.
Es básicamente como se conocía entre los fans. Y...
Es que esto es Superman.
Y bueno, y también el mercado, porque por los uniformes creo que también un poco, sí, pero...
Superman azul y Superman poco... rojo.
Claro.
En fin. Pues, eso es el análisis profundo que puedo hacer. Ya hablaremos de ello en su momento. Desde luego no pinta muy bien, ¿no? O sea, es que, en fin. Que todo el mundo hemos sospechado... mucho de Marvel en los últimos tiempos en cuanto a los mutantes, porque no les daban mucha atención y todo el mundo decía, va, pero no creo que sea porque no tengan los derechos de cine y televisión, no creo que sea por eso. Y a lo mejor no es por eso.
A lo mejor es que no hay autores.
A lo mejor es que no saben qué hacer, pero vamos, bastante mala pinta.
Sí.
En fin.
Y ya con esto nos vamos a despedir.
Sí.
Porque ya, ¿Para qué más?
¿Para qué más?
¿Para qué más? Ya nos tenéis ahí grabando en vísperas de festivos.
Eso es.
En fin. Que nada, pues poco más. Ya veremos cuándo podemos grabar y ya os iremos. Me imagino que de aquí a fin de año grabaremos algún especial.
Sí, hombre, sí.
Quizás, quién no sabe. ¿Quién sabe? Se avecinan semanas interesantes. Y bueno, pues no sé, ya veremos. No sé si quieras comentar algo más, Dani.
No, nada.
Spam, aprovecha para hacer spam si quieres.
Spam, del sofá a la cocina ha sacado su segundo libro, el de la comida de Friends. Si os gustaba Friends, pues adelante. Y si conocéis a alguien al que le gusta Friends, también lo podéis comprar. Es un buen regalo para estas navidades.
Si sacaras el de la comida de Big Bang Theory... hubiera sido mejor el target, ¿no? De este programa.
A lo mejor.
El de la comida de Sheldon.
Lo malo es que The Big Bang Theory todavía no se ha acabado. Ni tiene pinta.
Es la serie eterna.
Mientras sigan teniendo estas audiencias, pues me imagino que por lo menos llegarán a 10 temporadas. O ya he perdido la cuenta y han llegado. No.
No, ya llevan 10.
Vaya, lo sabía.
Están en la décima, sí.
Lo sabía. En fin, pues nada, ahí
así,
está.
Nada. Pues ya sabéis. O lo tenéis en Amazon y si no, pues secuestráis a Loki y en rescate os dan un libro.
Nada. A Loki dejadle en paz.
Cabrones.
No seáis monstruos.
En fin, pues nada, un placer, Dani.
Venga, Beltini, chao.
Hasta luego.
Adiós.
Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Speaking Battle, del álbum Swing Dorleans, de Jane Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic. Mamma mia, let me go. The Beelzebub.